¿Cómo se puede seguir confiando en Dios cuando el dolor parece interminable? ¿Qué esperanza existe cuando la vida parece injusta? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón. El pastor Stephen Davey, en la voz y adaptación de Daniel Cuquín, continúa exponiendo el libro de Job. En la lección de hoy, encontramos a un Job profundamente afligido, frustrado con Dios y con un profundo deseo de que alguien interceda por él delante de Dios. En medio de sus demandas y anhelos de vindicación, podemos ver afirmaciones que encuentran su cumplimiento en Jesucristo. Acompáñenos en este mensaje titulado El Evangelio según Job.
Un artículo en el periódico de Atenas, Grecia, contaba acerca de un prisionero de Rumania que estaba cumpliendo su sentencia en la cárcel, pero que estaba demandando a Dios. La televisión griega se interesó en la noticia e hizo un reporte acerca de este preso. Su nombre era Pavel. Estaba sirviendo una sentencia de 20 años en la ciudad de Timisoara, Rumania, y estaba aparentemente culpando a Dios por los problemas en su vida. Quería demandar a Dios por haber fallado en cumplir su parte del trato. Afirmaba que sus ofrendas no eran más que coimas y que deberían responsabilizar a Dios por sus actos. Pavel, el demandante, también afirmaba que cuando lo bautizaron siendo un niño, contrajo un contrato con Dios. Ese contrato, según Pavel, tenía efectos legales, y Dios estaba obligado a protegerlo del diablo, pero no lo había hecho aparentemente. Siguiendo los conductos regulares, él presentó su demanda en la corte, y sin embargo la corte concluyó que era muy poco probable que el caso se llevara a cabo, ya que es imposible citar a Dios a tribunales. También me encontré con una organización canadiense que defiende los derechos de las personas. Su misión es proveer protección legal para niños y adultos que son discriminados por su sobrepeso. Ahora, todo bien parece en un principio, pero al leer su declaración de principios institucionales, encontré que también hacían demandas contra Dios. Permítame leer su reclamo. El mayor discriminador de personas con sobrepeso es Dios. Él les da enfermedades y ataques al corazón, alta presión, diabetes, cáncer, problemas respiratorios. Demandamos a Dios, porque Dios discrimina. Luego hay un espacio para firmar para, y cito, unirse a nuestra acción legal en contra de Dios por el peso que está colocando sobre el sistema de salud. Quizás diga, bueno, eso es en Rumania y eso es en Canadá. Sin embargo, una secretaria en California recientemente llevó a Dios a la corte. Un rayo cayó cerca de su hogar, creando un incendio y destruyendo sus cuatro casas. La demanda millonaria culpa a Dios de operar el universo descuidada y negligentemente. Esa dura acusación también incluía reclamos por mala administración del clima. Su abogado dijo que trataría de recolectar el dinero al adjuntar una demanda a una iglesia cerca de su casa. Ella reclamaba que debía recibir el dinero si es que Dios no aparecía en la corte. Y déjeme decirle que afortunadamente para esta mujer, Dios probablemente no va a aparecer. Querido oyente, si quisiera saber cómo se siente Job en este momento en la progresión del libro, estas personas en Rumania, Canadá y California son una buena representación. Job en este momento quiere llevar a Dios a juicio. Podemos notar que Job empieza a usar vocabulario legal mientras comienza a desahogar su frustración, comunicando por qué cree que Dios está siendo injusto con él. La palabra para contender que encontramos en Job 9, versículo 3, significa entrar en litigio. La palabra para responder en Job 9, 15 es una referencia a testificar en la corte. La palabra para juez en Job 9:15 se refiere a un oponente legal. En Job 9:19, Job literalmente habla de una citación a tribunales. El árbitro a quien Job se refiere en el versículo 33 hace referencia a un mediador judicial. Más adelante, en Job capítulo 13, versículo 3, Job habla de razonar. Eso no es nada más que una designación de un argumento presentado en un caso legal. En Job 13, 18, Job habla de preparar su caso judicial. El ruego de Job en el capítulo 13, versículo 19, es una referencia a una disputa en la corte. Job aún lamenta en el capítulo 9, versículos 14 al 16, «Aún si lograra que Dios aparezca en la corte, ¿qué podría decirle para persuadirlo a que me escuche?» Job le recuerda al orgulloso Bildad, su mal consejero, que el hombre no es competencia para Dios, que incluso cuando el hombre piensa que está en lo correcto, Dios hace lo que le place, ya sea castigar o confortar, y no pareciera cuestión de que si el hombre es justo o no. Job está frustrado con el hecho de que Dios no se va a presentar en la corte ni le va a dar una oportunidad de presentar su caso. Job le dice a Bildad, Dios es invencible. En Job 9:10, Dios es invisible también. En Job 9:11, note sus palabras allí. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. En otras palabras, ¿cómo puedo yo presentar mi caso contra alguien que ni siquiera puedo ver? Y Dios no rinde cuentas a nadie, dice Job en el capítulo 9, versículo 12. He aquí, arrebatará. ¿Y quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, qué haces? O sea, ni siquiera sería capaz de presentar mi caso delante de este Dios invisible, invencible, que no rinde cuentas a nadie. Además, Job casi ha llegado a concluir que Dios no es misericordioso. En Job 9, versículos 22 al 24, él dice, «Esta es mi conclusión acerca de cómo Dios trata con la humanidad. Al perfecto y al impío, Él los consume. Se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos y Él cubre el rostro de sus jueces». Y si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? El dolor de Job ahora está convirtiéndose en enojo. Satanás no ha logrado que Job blasfeme a Dios, pero sí ha logrado distorsionar su perspectiva acerca de Dios. Ha logrado convertir a Dios, a los ojos de Job, en su enemigo. He notado que personas en intenso dolor generalmente llegan a esa misma conclusión y piensan, Dios no me ama, Dios no debe preocuparse por mí, Dios debe estar en mi contra. En el capítulo 10, Job se convence de tres cosas. Primero, que Dios lo sabe todo, pero él rehúsa compartir su conocimiento. Eso lo vemos en Job 10, del 1 al 7. Él también se convence de que, sí, Dios lo creó, pero él ya no se preocupa por él. Eso está en los versículos 8 al 17. Y luego que Dios le dio la vida, pero no le ofrece esperanza en su vida. Versículos 18 al 22. Y a pesar de su enojo y su angustia, sus palabras están llenas de verdad. De hecho, Job, sin aún darse cuenta, entrega los puntos principales del Evangelio, de forma profética. Para nosotros, que vivimos con la revelación ya completa, podemos ver la angustia de Job y oír sus demandas de justicia y leer en sus quejas las promesas futuras del Evangelio de Cristo. Job aquí hace algunas afirmaciones que encuentran su cumplimiento en Cristo. Este es, querido oyente, el Evangelio, según Job. Es fácil ver el dilema de toda la humanidad resumido en las primeras palabras de Job en su respuesta a Bildad. Job 9:2 dice: ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Algunos dicen que Job no está hablando de salvación aquí, sino de vindicación. La verdad es que no importa, porque en ambos casos la pregunta es la misma. ¿Qué podría darle a un ser humano el derecho de ser aceptado por un Dios santo y justo? Esa es la pregunta que ha estado acechándonos por toda la historia de la humanidad. Esa es la pregunta más importante que usted va a tener que responder. ¿Qué es lo que usted cree que le da el derecho de entrar en la presencia de Dios y ser acepto? Nuestro mundo hoy nos dice que prácticamente cualquier cosa que queramos creer eventualmente lo va a llevar al cielo. Mire, eso es tan ridículo como ir al aeropuerto y decir: quiero un pasaje para ir a visitar a mis primos. Cualquier avión me viene bien, con tal que el piloto sea sincero y con tal que yo me sienta bien en ese avión y que realmente sienta que ese es el avión para mí. Así no es como voy a llegar a la casa de mis primos. Necesito un vuelo específico, un número específico, un pasaje específico. Incluso necesito el tiempo de despegue y arribo. Ni siquiera necesito conocer al piloto o sentirme bien en el avión. De hecho, rara vez es el caso. ¿Por qué es entonces que cuando se trata de viajar de la Tierra a la eternidad, cualquier avión viene bien? Cualquier camino basta. Y cualquier pasaje es suficiente con tal de que sienta que esa es la religión para mí. Mire, el Evangelio informa a la humanidad cómo estar bien con Dios. Y no pide disculpas por su afirmación de que es solo a través de Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. El Evangelio dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. El apóstol Pedro predicó: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Galacia: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos. Galatas 1 del 3 al 4. Judas, de hecho, puso un signo de exclamación a su respuesta a la pregunta de Job, la cual ha intrigado el corazón de la humanidad. La pregunta: ¿cómo puedo presentarme delante de Dios? Y él responde diciendo: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas 24 al 25. Ese es el Evangelio, querido oyente. Y este Evangelio responde a la pregunta de Job. Somos ambos justificados y vindicados en la presencia de un Dios santo por la defensa y la redención de Dios el Hijo. El Evangelio nos informa cómo estar bien con Dios. Ahora veamos otro principio en el Evangelio de Job. Y este segundo principio es que el Evangelio deja en silencio a la humanidad que se autojustifica. Job dice en Job 9:3: si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. O sea, si realmente lograra traer a Dios a tribunales, ¿qué cree exactamente que sería capaz de decirle para convencer a Dios de que él está equivocado y de que yo estoy en lo correcto? El Evangelio silencia al pecador. La persona ya no tiene cómo justificarse. El apóstol Pablo escribe que todo el mundo quedará en silencio cuando tenga que rendir cuentas ante Dios. Romanos 3:19. Note sus palabras: toda boca se cerrará y todo el mundo quedará bajo el juicio de Dios. Lo que el mundo tanto resiste, lo que el mundo odia y trata de ni siquiera pensar en eso, un día va a pasar. Y eso es que todo el mundo un día va a rendir cuentas delante de Dios. El apóstol Pablo está diciendo que todo el mundo será traído a tribunales delante de Dios. Y aún ahora mismo el mundo está bajo el juicio de Dios, culpable delante suyo. Y note que Pablo no dice que todos van a tener una oportunidad de defenderse. Romanos 3:19 nos dice que toda boca se cerrará. Pablo aquí está describiendo el juicio venidero sobre toda la humanidad, la cual no tiene a Jesucristo como defensor y estará de pie delante de Dios en ese gran trono blanco, descrito por Juan en Apocalipsis capítulo 20. No va a haber defensa, no van a haber pretextos, ni excusas, ninguna negociación o apelación, solo silencio. No hay circunstancias atenuantes para el pecado. Dios es un testigo de todo lo que se ha dicho, hecho o pensado. El Evangelio declara que la multitud de no creyentes estará de pie en silencio. Será muy tarde ya. Pablo declara que la humanidad sin Cristo está sin abogado, sin defensor, condenada al tormento eterno por su rebelión en contra de Dios y su pecado. Y Job dice: imagine que la humanidad pudiera tener siquiera una audiencia con Dios. No tendríamos excusas o respuestas. Incluso si tuviéramos miles de oportunidades de hablar, nunca alcanzaría. Y es que el Evangelio le informa a la humanidad cómo es que puede estar bien con Dios. El Evangelio silencia a la humanidad que busca autojustificarse. En tercer lugar, el Evangelio, según Job, nos advierte de la brevedad de la vida. Note lo que dice Job en el capítulo 9, versículos 25 al 26. Mis días han sido más ligeros que un corredor. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Job seguramente ha observado pequeños botes hechos de juncos y madera ligera deslizándose sobre el agua. Eran las lanchas veloces del mundo antiguo. También ha observado un águila arrojándose sobre su presa. La muerte pareció llegar de la nada. Llegó tan rápido. Estaba parado en un semáforo hace un tiempo cuando vi que un halcón de repente voló enfrente de mi parabrisas. El halcón agarró del otro lado de la calle lo que parecía ser un ratón y siguió volando con el ratón en sus garras. Ese ratón nunca lo vio venir. Job dice: así es mi vida. Así de rápido se está yendo, está volando. Ese fue de hecho el mensaje de Santiago a los creyentes judíos de la dispersión. Su vida es como neblina, les dijo. Un poco de humo, vapor que sale de la tetera. Está aquí por un momento y luego se desvanece. Un gran hombre de Dios que fue de mucha influencia en mi vida se llama Lee Robertson. Fue el fundador de una universidad cristiana en Tennessee. Me encantaba escucharlo predicar y sus mensajes fueron de mucho impacto para mi vida. Muchos años atrás, al doctor Robertson lo encontraron en el escritorio de su oficina, muerto. Este gran hombre de Dios estaba en sus 90 años y su cuerpo simplemente dejó de funcionar de un momento a otro. El presidente de la universidad me contó que el hijo del doctor Robertson le había dicho a su padre cuando aún estaba con vida que eventualmente tenían que planear su funeral. A lo que él le había respondido: ¿sabes qué, hijo? Estoy decepcionado porque Pensé que tendría un par de años más para predicar. A sus 90 años, el Dr. Robertson había predicado casi todas las semanas por 70 años. Y sin embargo, para él, había sido como estar en un bote deslizándose rápidamente por el agua. Como un águila, bajando repentinamente de la nada y llevándoselo sin previo aviso. Y querido oyente, lo mismo es con nosotros. Eso es parte del Evangelio. No tenemos mucho tiempo. Así que, ¿cómo está su relación con Dios? El Evangelio nos informa cómo estar bien con Dios. El Evangelio silencia a la humanidad que se autojustifica. El Evangelio nos advierte de la brevedad de la vida. En cuarto lugar, el Evangelio declara la encarnación de Dios el Hijo. Observe este maravilloso texto empezando en Job 9, versículo 32. Porque Dios no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. ¿Lo notó? Job está lamentando, Dios no es un hombre como yo. Él no puede comunicarse conmigo. Yo no puedo verle o hablarle o responderle. No puedo llevarlo a tribunales, presentar mi caso. Dios es distante, es trascendente. Y evidentemente no está muy preocupado de la humanidad. Pero escucha esto. Dios, a través de Cristo, se convirtió en un hombre, tal como nosotros. Como el apóstol Pablo escribió, Él se humilló a sí mismo tomando forma de siervo y fue hecho en la semejanza de los hombres. Filipenses 2:7. ¿Recuerda la historia de Ruth y Boaz? Para que Boaz pudiera redimir a Ruth, la ley judía requería tres cosas. El Redentor tenía que estar dispuesto a redimir a su novia. El Redentor debía tener el dinero para pagar el precio de la redención. Y el Redentor debía tener parentesco con la familia de la novia. ¿Y sabe qué? De la misma forma, nuestro Redentor estuvo dispuesto para redimir a su novia. Jesucristo vino para buscar lo que se había perdido. Él estuvo dispuesto a redimir a su iglesia. En segundo lugar, nuestro Redentor fue capaz de pagar el precio de la redención. Jesucristo, siendo Dios, pagó con su vida y muerte la pena eterna de nuestro pecado. Y tercero, nuestro Redentor, Jesucristo, era 100% Dios, pero también 100% humano. Al nacer en la raza humana, Él se convirtió en un pariente de la humanidad y, por lo tanto, estaba calificado para redimir a su novia. Job aquí expresa su deseo de que Dios se convierta en hombre para que puedan comunicarse, tener comunión. Y el Evangelio nos declara la encarnación de Dios, el Hijo, Jesucristo. Veamos el último principio del Evangelio según Job, y es que el Evangelio anuncia la abogacía de Jesucristo. En los próximos versículos de Job, capítulo 9, versículos 33 al 34, Job continúa lamentando, «No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos, que quite de sobre mí su vara para que su terror ya no me espante». Job está clamando, «Necesito que alguien sea un mediador entre Dios y yo, alguien que quite la vara de su juicio y me salve del terror de su santidad». ¿No hay acaso algún árbitro para que ponga su mano sobre nosotros dos? Job está refiriéndose aquí a la costumbre de las cortes antiguas, donde se usaba un intermediario entre los individuos para lograr negociar un acuerdo. Era la costumbre del mediador que pusiera sus manos sobre las cabezas de los dos individuos en disputa para recordarles que Él era el que tenía la autoridad para resolver el asunto. Y Job dice, ¿hay alguien que pueda mediar entre Dios y yo? ¿Hay alguien que pueda negociar algún tipo de acuerdo? Con un deseo, un anhelo profético, Job hace la pregunta que el apóstol Pablo va a responder mientras se nos revela el Evangelio de manera completa en la venida de Jesucristo. Pablo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. 1 Timoteo 2:5 al 6. La esperanza de Job no estaba en una razón, sino en una relación. Estaba puesta en resolver y reconciliar su situación con Dios. Y nosotros sabemos lo que Job no sabía, y eso es que el mediador al cual Job tanto deseaba no solamente vive, sino que está listo y está dispuesto para interceder por usted y por mí. Ese mediador es capaz de poner sus manos sobre nosotros y el Padre. Siendo el Hijo de Dios, está totalmente consciente de los reclamos de Dios, y siendo el Hijo del Hombre, simpatiza con las necesidades de la humanidad. Él ha cubierto la brecha, y Él es capaz de proveer un acuerdo eterno. Este es el Evangelio según Job. El Evangelio nos informa cómo estar bien con Dios. El Evangelio silencia nuestras excusas y justificaciones. El Evangelio nos advierte de la brevedad de la vida. El Evangelio declara la encarnación de Dios el Hijo. Y el Evangelio anuncia la abogacía de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Querido oyente, no necesitamos traer a Dios a tribunales. Podemos traerlo a nuestra propia vida para que la llene con su presencia. No podemos demandar a Dios, pero podemos arreglar nuestras cuentas con Dios a través de la fe en Jesucristo, quien es el mediador entre Dios y los hombres.
Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, un programa del Ministerio Sabiduría Internacional. La lección que acaba de escuchar lleva por título El Evangelio según Job. Como hemos estudiado hoy, Dios ha provisto al mediador que Job tanto anhelaba. Jesucristo hoy intercede por nosotros. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, otorgándonos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Si desea escuchar este programa nuevamente, o si quisiera conocer más sobre este hermoso regalo, le invitamos a visitar nuestra página web sabiduriaespanol.org/evangelio. No espere más. Hoy es el día perfecto para reconciliarse con Dios. Lo esperamos en el próximo programa. Bendiciones.